Muy bien, vamos a ir a 2 de Samuel, al capítulo 8. Allí nos quedamos hace algunas semanas. Hicimos una breve pausa para relacionar lo que hemos estado leyendo o estudiando en la palabra de Dios con los eventos relacionados a la Semana Santa. Y hoy vamos a retomar entonces nuestro estudio sistemático de la palabra. Y vamos a comenzar en el capítulo 8, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Acompáñame entonces del verso 1, dice así: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toir, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toir a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toir era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amén. Esta porción nos va a hablar del reino, como hemos estado hablando últimamente, como cantábamos ahorita, acerca de este rey que estamos esperando, acerca de este reino donde Dios gobierna. Y lo que vamos a ver en el capítulo 8 es una continuación del capítulo 7. El capítulo 7, Dios prometió a David darle un nombre, engrandecer su nombre, darle un lugar de descanso para su pueblo, para el pueblo de Israel, donde sus enemigos ya no lo iban a molestar más, y Dios iba a confirmar la descendencia de David, su linaje. Y lo que vamos a ver en el capítulo 8 tiene esa intención. Cuando estudiamos el capítulo 7, si tú recuerdas, dijimos que los eventos en Samuel no necesariamente están ordenados cronológicamente, porque en el capítulo 7 se nos dice que David tenía paz. Vamos a ver que aquí lo que está haciendo el autor en el capítulo 8 es mostrar que Dios cumplió lo que había prometido a su siervo David. Quiere mostrar básicamente que el reino de Dios llegó a través de David. Ahora quiero que entendamos algo. Tú y yo tenemos una ventaja sobre la gente en la época de Samuel. Tú y yo tenemos la revelación completa de Dios. Tú y yo podemos entender que estos eventos fueron transitorios, que apuntaban hacia la venida de un mejor rey, de un reino más completo, y que esto solamente era un tipo, una figura, una sombra de la realidad que vendría con Jesucristo. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener en mente siempre que leamos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, no vamos a leer de las realidades del reino ni de las realidades del Mesías, vamos a ver los anuncios, las figuras, las sombras que apuntan al Mesías, a Jesús. Y eso es lo que el autor está haciendo aquí. Así de que, a pesar de que este capítulo 8 nos va a causar ciertos conflictos por la distancia que hay entre nuestra época y la época que hicieron estos hechos, quiero que veas que hay principios del reino que son aplicables al día de hoy. Por tanto, este capítulo 8, si bien nos está relatando eventos que sucedieron, nos está dando un anticipo de eventos que van a venir. Si bien es historia, es a la vez profecía, porque nos va a hablar de algo que aún no ha sucedido de manera completa. Y eso es algo que sucede en las Escrituras continuamente. Particularmente el Antiguo Testamento, vamos a ver que se habla de cosas que tienen cumplimiento parcial en su momento, en la época, pero que apuntan de una manera más plena y final a la realidad de Jesucristo. ¿Ok? Y los principios que quiero que veamos, primero es que vamos a ver la conquista del reino. Segundo, vamos a ver la riqueza del reino. Y tercero, vamos a ver el ideal del reino. Ahora, cuando estoy hablando del reino, estoy hablando del reino de Dios, obviamente. Y hemos hablado que el reino de Dios lo podemos ver desde dos perspectivas. Lo vimos hace como 2 o 3 semanas. Decíamos que Dios gobierna sobre todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios que creó todo cuanto existe. En ese sentido, Él es el rey. Pero de una manera más específica, el reino de Dios en la tierra se manifiesta en aquellos que se sujetan a su autoridad, se someten a Él como rey, como su pueblo. En esta época estamos hablando de Israel. Dios había escogido a la nación de Israel como su pueblo. Dios había levantado a David como su rey, un rey conforme a su corazón. Y lo que vamos a ver aquí, rápidamente en el capítulo 8, es que el autor de Samuel nos dice que Dios cumplió la palabra que le había dado a David en el capítulo 7. ¿Qué palabra? Bueno, si tú recuerdas, en el capítulo 7, le dice allí en el versículo 9, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Yo te decía que si pones en NTV el verso 9, la manera en que está escrito en NTV, dice, es futuro. Dice, y haré, ves la segunda parte, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Esa es la manera correcta. Dios le está dando la promesa de engrandecer su nombre, como se lo había dado también a Abraham. Pero en el verso 10 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Dice, te estoy poniendo como rey, te estoy dando promesas no solamente por ti, sino por mi pueblo. Y cuando tú ves los salmos y toda la idea de Dios de poner un rey, es que Dios bendecía al rey como una manera de bendecir al pueblo. Si el rey era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, el pueblo usualmente disfrutaba de la bendición de Dios. Si el rey era alguien que desobedecía a Dios, usualmente el pueblo desobedecía a Dios y entonces venía juicio de parte de Dios. Así que de alguna manera lo que vemos aquí es que el reino de David, el reinado de David, es el reinado de Dios en la tierra. ¿Ok? Esa es la perspectiva. Y lo que vemos ahí entonces, primero que nada, nos habla de la victoria de David. Y lo hace en 2 segmentos, primero del versículo 1 al 6 y en el segundo del verso 13 al 14. Nos habla en 2 segmentos de las victorias que tuvo David. Y básicamente, si tú lees allí desde el versículo 1, acompáñame allí, por favor. En el verso 1 dice, después de esto aconteció que David derrotó. Fíjate en la palabra, derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metegama. de mano de los filisteos. En el verso 2, derrotó también a los de Moab. Si te vas en el verso 3, asimismo derrotó David a Hadad-Ezer. Y te vas a dar cuenta que la palabra clave en este, en toda esta porción es derrotó. La palabra se escucha rara, es naca, pero básicamente significa golpear, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, derrotar. Y está en el verso 1, 2, 3, 5, 13 y también se mencionan en el 9 y en el 10. De tal manera que lo que nos habla el autor de Samuel rápidamente es que Dios le concedió victorias a David y menciona los pueblos para que nos demos cuenta que lo hizo en todas direcciones, hacia los cuatro puntos cardinales: norte, sureste y oeste. De hecho, traje un mapa, si me pueden ayudar con el mapa, por favor, para compartirlo. En el mapa se nos dice primero en el relato, si ustedes se fijan, no es ese, es el que mandé por correo. Se nos dice primero ahí, en el verso 1, que David derrotó a los filisteos. Los filisteos estaban en el este, en una franja en el este, y dice que David derrota a los filisteos. Dice que los somete y tome, y dice en Reina Valera, y tomó David a Meteg Ama. Ok, ese sí es. Si ustedes se fijan, ese lugar rosa, bueno, rojo o salmón, es Judá e Israel. El espacio blanco en el este, pegado al mar Mediterráneo, está los filisteos. De tal manera que dice que David se extendió al este y derrotó a los filisteos. Pero luego nos dice en el verso 2 que derrotó también a los de Moab. Y Moab está en el oeste, es el espacio rosa enseguida del mar muerto. Moab es en el oeste. Y luego nos dice también en el verso 3 que derrotó a Hadad-Ezer. Hadad-Ezer es Aram, que está al norte, es la parte amarilla. De tal manera que toda esa extensión hasta el río Éufrates es que tomó David. Y después se nos dice en el versículo 13 que también David ganó fama cuando regresaba de retor a los sirios, destrozó a 18 mil edomitas en el Valle de la Sal, lo que es Edom, es la parte verde en el sur. Así que rápidamente el autor nos dice que David se extendió hacia todos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Es interesante porque en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que David tomó Meteg Ama. Ahora, Meteg Ama significa tomar la rienda de la ciudad principal. Y algunos eruditos, o muchos eruditos, cuestionan si en realidad Meteg Ama era un lugar, como lo pone Reina Valera, o significaba más probablemente tomar la ciudad de Gat, que era la ciudad principal de los filisteos. Por eso, si pones NTV el versículo 1, NTV te lo pone de esa manera. En el versículo 1, en lugar de decir que tomó Meteg Ama, dice al conquistar Gat, su ciudad más grande. Entonces, muchos creen, la mayoría, de hecho, si vas a NBI y las traducciones nuevas, no ponen Meteg Ama, sino ponen Gat, la ciudad principal de los filisteos. Así que es lo que se está diciendo, que va y conquista David de los filisteos. En el verso 2 dice que va con Moab y a los moabitas los trata de una manera distinta. A los moabitas dice que los pone en filas y dice que en el versículo 2 los mide con cordel, los hace tender en tierra y mide dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Lo que significa literalmente es que mataba dos y dejaba uno. No sabemos por qué Moab fue tratado de esa manera, particularmente cuando piensas que allí escondió David a sus padres en Primera de Samuel. No sabemos cuál es la razón por la cual toma esta medida para golpear a los moabitas. Lo que sí sabemos, eso lo puedes encontrar en Primera de Samuel 22, vas a ver versículo 3 y 4, que David llevó a sus padres con el rey de Moab, le pidió dejarlos allí y los dejó allí. Ahora, la tradición judía dice que asesinaron a sus padres. La Biblia no nos dice nada al respecto. Así de que sigue siendo para nosotros un misterio por qué lo hizo de esa manera. Lo que dice entonces es que de los soldados mataba dos, dejaba uno, y todos los que quedaron fueron siervos, dice en el verso 2, fueron siervos de David y pagaron tributo. Ahora, se nos dice de este rey, de este Hadad de Ser, era hijo de Rehob, el rey de Soba. Y dice que él iba a recuperar su territorio al río Éufrates. Y David, en el verso 4, tomó de ellos, dice, 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Si tú lees esto con nuestra mentalidad del día de hoy, vas a decir que qué bárbaro David. Y sí es cierto. Pero tienes que considerar la época. David no solamente acabó con el ejército, tomó los caballos y los desjarretó, lo que significa que les cortó los tendones de las patas para que ya no pudieran jalar nada. Los inutilizó para la guerra. Usualmente los caballos, si ustedes recuerdan, tienen esta connotación. Los caballos son animales de guerra, así los consigna la Biblia. El burro era un animal de paz. Jesús llegó montado en un burro a Jerusalén. Lo que hizo David es que tomó los caballos de los enemigos y les cortó por detrás las patas para que no pudieran ser usados ya para la guerra. Dice que solamente tomó para él para 100 carros de guerra. Recuerden algo, el Señor le había escrito a los reyes en la ley que se abstuvieran de hacerse de muchos carros de guerra. ¿Por qué? Porque ellos tenían que confiar en el Señor y no confiar en su ejército o en sus recursos. Por eso allí, en el capítulo 17, dice allí, en el versículo 16, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová le ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. La razón básicamente es que la confianza del rey tenía que estar en el Señor y no en sus recursos. Ahora, David tomó 100, pero sabemos que Salomón, por su relación con la hija de Faraón, tomó muchos caballos, parte de la desobediencia del rey Salomón. Pero lo que vemos aquí entonces es que David derrota a este hombre. Básicamente, en el día de hoy, tú lo verías como si un país ataca a otro, lo primero que hace es que va y bombardea estaciones militares, tumba aviones, destruye estaciones de radar, puntos estratégicos. David es lo que hizo, fue, acabó con la caballería, dejó inutilizados a los caballos para que ya no tuvieran ejército y no fueran una amenaza para Israel. Así que los derrota también. Dice en el verso 5 que vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad de Ser, rey de Soba, y David hirió también de los sirios a 22,000 hombres. Y luego puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios también fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Ahora, si te brincas al versículo 13, dice que David ganó fama. Dios le había dicho que le iba a dar un gran nombre, que su nombre iba a ser famoso. Dice que David ganó fama, ¿cómo? Derrotando a sus enemigos. Dice que cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, puso guarnición en Edom, es decir, tomó control de Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Ahora, estoy de acuerdo, como decíamos ahorita, estos son actos de guerra. No son cuestiones de las que tú y yo estemos familiarizados el día de hoy. Pero otra vez, si tú ves esto, el autor de Samuel lo que quiere que tú y yo entendamos es que Dios cumplió su palabra. Dios hizo que el rey David conquistara a todos sus enemigos alrededor. Y la clave es esta. Mira el versículo 6, cómo termina. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y si te vas al verso 14, al final dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Lo que está dejando claro el autor es que independientemente de los actos de David, fue Dios el que estaba cumpliendo su palabra. Fue Dios el que le dio la victoria a David. No fue la estrategia de David no fueron los actos de David, fue Dios el que al final le obsequió la victoria como él lo había prometido. Y esto para ti, para mí, debe de darnos esa seguridad en un Dios que cumple su palabra, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros enemigos. Ahora, yo decía algo ahorita, que aunque estas situaciones parecen tan distantes de nosotros el día de hoy, quiero que veas esto para tratar de entender un poquito más el contexto. Estas guerras no era solamente el control por territorio. Humanamente hablando, pudiéramos decir, Israel que gandayan, quería tomar todo el territorio alrededor, quería controlar las rutas del comercio, pero la Biblia lo describe de una manera distinta. La Biblia tiene una perspectiva diferente de todos estos eventos. Como decíamos ahorita, Dios le ha concedido a David lo que le había prometido. Dios es el que le está dando la victoria y la autoridad a él y su descendencia para que tomen control de esa región, porque había prometido seguridad y paz para su nación, para su pueblo. Ahora, Dios está cumpliendo esto. Y como te decía ahorita, David, siendo el rey elegido por Dios, de alguna manera, ese es el reino visible de Dios en ese momento. Israel es el reino visible, la manifestación del reino de Dios. Así que donde David reine, Dios reina. ¿Sí me explico? Esa es la idea del autor en este pasaje. Ahora, también quiero que veas la contraparte. Estos enemigos que estaban alrededor de Israel no eran personas de buena voluntad que estuvieran dispuestas a sujetarse. No eran personas que estaban esperando que les dijeras que Dios iba a reinar y ellos estaban dispuestos, estaban listos para sujetarse. No, estos hombres fueron conquistados porque ellos estaban rechazando no solamente a Dios, sino al pueblo de Israel en general. Pero lo que vamos a ver al final es que este no es un logro de David, como decíamos ahorita, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y este reino, aunque no era el reino perfecto, aunque no representa perfectamente el reino de Dios, solamente nos muestra otra vez la sombra, solamente apunta al reino que esperamos que Dios va a establecer como lo ha prometido. Otra vez, simplemente es un principio que nos apunta a la realidad futura del reino de Dios. La realidad de este conflicto es que el conflicto sigue vigente el día de hoy. Las naciones y la mayoría de los individuos no están esperando el reino de Dios. Es más, no anhelan el reino de Dios. La realidad es que, como lo describe el Salmo 2, la mayoría de las naciones están en contra del reino de Dios. Si puedes poner el Salmo 2, por favor, en NTV. Lo hemos leído en varias ocasiones, pero hemos hablado que esa realidad es que las naciones en su mayoría están en oposición a Dios. Y lo que dice el verso 1, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Verso 2, ese es el deseo de todos. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Verso 3, el deseo de la mayoría de los hombres. Rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Y ese es un deseo que está en todo corazón humano. ¿Por qué tengo que someterme a Dios? ¿Para qué tengo que obedecer a Dios? Y lo que el salmista describe aquí es este conflicto natural, dado a la condición de pecado que hay en los hombres, en contra de Dios. Así que vemos que los hombres se rebelan contra Dios, no solamente en la época de David, sino en el día de hoy. Y de hecho, cuando tú lees el Antiguo Testamento, continuamente hace referencia a esta condición en los hombres. Lo vimos en el Salmo 2. Mira, Isaías 11 nos habla de ese vástago que va a reinar. Es profecía. Desde el capítulo 1, en Isaías 11, hablamos de esa vara de Isaí. Dice en el verso 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sabes? Hay un aspecto del reino de Dios que la mayoría de las personas ignoramos o queremos ignorar, y es que la Biblia nos habla de Dios en esos términos: como rey, como conquistador. De hecho, Jesús es presentado en el capítulo 19 no viniendo en un burro, viniendo en un caballo, no viniendo manso, humilde, sino con su corona y la espada en su boca, y dice que con sus ropas vestidas de sangre. Es la realidad de un Dios. Si ustedes recuerdan, yo les dije que cuando la Biblia habla de esta figura del rey, habla de conquista, habla de juicio, habla de justicia, de defender a su pueblo. Ese era el rol del rey. Cuando Israel pide al rey, le dice a Samuel: queremos que pongan a alguien que nos defienda de nuestros enemigos, que nos haga salir. Dice que salga y nos traiga de regreso contra nuestros enemigos. Esa era la labor del rey. Y eso es lo que Dios manifiesta. Cuando habla de Dios como rey, es de la justicia que va a traer pese a la oposición. Familia, la realidad es que el reino de Dios no va a llegar porque todos los hombres nos ponemos de acuerdo y clamamos que el Señor venga. Él va a venir porque Él así lo ha prometido, y contra toda oposición Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Esto es una foto de eso. Este capítulo 8 nos habla de este Dios conquistador, este Dios que vence porque es el Todopoderoso. Por eso digo que aunque David no está ni remotamente cerca de ser perfecto, estaba mostrando de alguna manera lo que era el reinado de Dios. Ahora, si tú vas, por ejemplo, otro capítulo que nos habla de esto, es en Joel capítulo 3. Joel 3, solamente como ejemplo, desde el verso 9. Okay. Dice: proclama esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Verso 10. Forjen espadas de sus azadones, lanzas de sus hoces, diga el débil: fuerte soy. Verso 11. Júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿De qué está hablando? De conflicto. De conflicto. Si tú sigues leyendo adelante, dale el verso 12, por favor. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Siguiente. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. 15. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La Biblia continuamente describe esto. Y cuando tú ves a Jesús venir por primera vez en paz, ¿cómo fue recibido? ¿Fue aclamado como rey? Sí, por su pueblo, por unos cuantos, y después fue crucificado. Y después fue menospreciado, fue humillado, hasta que lo mataron. ¿Sabes? Hay algo interesante, porque Jesús vino y venció como cordero. Lo vimos en Apocalipsis. Jesús no vino a pelear la primera vez, vino como el cordero. Pero si tú recuerdas, en la visión de Juan, dice que allí está el león de la tribu de Judá, y Juan voltea y ve un cordero inmolado, porque Jesús venció como cordero, pero Jesús regresa como león. Así que la pregunta es, ¿por qué no abrazar al cordero y no enfrentar al león? ¿Por qué no abrazas al cordero ahorita en lugar de pelear contra el león cuando regrese? Y ese es el punto. El Señor va a regresar. Este rey ha prometido establecer su reino y sabemos que lo va a hacer. Así que no importa cuántas personas se opongan, no importa cuántas naciones quieran luchar contra Dios, Él va a regresar, va a establecer su reino porque Él lo ha prometido. En Filipenses, el capítulo 2, dice que cuando el Señor regrese, por cuanto se humilló, se le dio el nombre que es por encima de todo nombre, y dice al final, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La segunda cosa, el segundo principio que vemos aquí está en los versos 7 al 12 y es la riqueza del reino. ¿Qué es lo que sucede? Dice en el verso 7 que David toma botín de todas las naciones que él derrota. Dice el verso 7, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Hay allí controversia porque algunos dicen que la palabra que se usa para escudos no es una palabra común. Algunos dicen que se refiere más bien a una aljaba donde ponían sus flechas. Sea un escudo o sea una aljaba, era de oro. Y David lo tomó. Y dice que tomó entonces de todos los soldados lo que traían, dice, los escudos de oro, y los llevó a Jerusalén. Y también dice que tomó de Beta y de Berotai, de la ciudad de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Ahora, si tú vas a Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 18 es un pasaje paralelo. Primera de Crónicas nos dice también que en el verso 7, tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Dice que también en verso 8, asimismo de Tibat y de Cun, ciudad de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Es decir, el botín que estaba tomando David no lo estaba tomando para sí. Dice allí que no solamente tomó el oro y el bronce, en el verso 9 nos dice que Toi, el rey de Amad, si tú pones el mapa te vas a dar cuenta de que enseguida de los enemigos de David, de donde estaba Hadadezer, si te fijas ahí en la parte de Aram es naranja, en la parte blanca del lado izquierdo es Amad, ahí estaba el rey Toi y tenía de vecino a la nación de Aram. Y eran enemigos. Y dice que cuando Toi supo que David había derrotado a su archienemigo Aram, se puso contento. Y entonces envió a su hijo Joram, en el verso 10, al rey David para saludarle pacíficamente, para bendecirle porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Y mira el verso 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que habían dedicado de todas las naciones que había sometido. O sea que básicamente tomó el tesoro y lo llevó al Señor. No se quedó con él. Dice allí en el verso 12, en la lista de quienes había tomado riqueza, dice, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David no se quedó con las riquezas. David las llevó y las consagró al Señor. Es bien interesante porque de hecho vas a ver que más adelante todas estas riquezas que juntó las usa para el templo. Las usa, si vas a Primera de Crónicas, en el verso 22. Primera de Crónicas, verso 22. Digo, capítulo 22. Allí nos dice en el verso 14, se nos dice cómo está hablando con Salomón su hijo y le dice en el verso 14, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Y le está explicando cómo va a construir el templo. Y básicamente lo que David hizo es que toda la riqueza la juntó y la preparó para la casa del Señor. No era para él. Él no guardó la riqueza para sí, sino para el Señor. Todo lo consagró al Señor. Ahora, era bastante apropiada porque al final el Señor era el dueño de todas las cosas. El Salmo 24, versículo 1, así comienza, lo leyó creo que la semana pasada Misael. Del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que habita en ella. David sabía que todo le pertenecía al Señor, así es que era apropiado regresárselo. Cuando tú ves en el libro de Romanos, en el capítulo 11, de hecho así termina esa porción en el capítulo 11, Pablo, cuando piensa en lo que Dios ha hecho con Israel, en la gracia que ha manifestado en los primeros 10 capítulos, llega al capítulo 11 y termina en una adoración. Y en el verso 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Para mí, familia, esto es adoración. Esto es adoración. Cuando rindes y reconoces que todo le pertenece a Dios. Y lo que vemos aquí es que David entrega todo a Dios porque reconoce que es de él, porque reconoce que es por él que lo tiene. Y la Biblia nos habla que en la llegada del reino así va a ser, que las naciones van a ir a entregar sus riquezas a Dios. No tenemos tiempo ahorita para leer todos los pasajes, pero puedes leer todo el capítulo 60 de Isaías. Puedes leer Ageo 2, del 6 al 9. Y si vas a Apocalipsis 21, te vas a dar cuenta también allí de que habla de la riqueza que hay en el reino cuando el Señor regrese. Pero quiero que veas algo, y por eso lo quiero relacionar con la adoración. En Apocalipsis 4, en el verso 10, se nos dice que Juan tiene esta visión del trono del Señor. Y Dios está sentado en su trono y está rodeado por 24 ancianos. Y estos 24 ancianos tienen su corona de oro en la cabeza. ¿Y qué es lo que hacen con ella? Se la quitan y la entregan al Señor. Esa adoración. David sabía bien de dónde venía la riqueza. David sabía bien quién era el dueño de la riqueza. David sabía bien a quién le pertenecen todas las cosas. Y él regresó al Señor todo lo que el Señor le había dado. Ahora, quiero que veas algo. Allí como un sándwich está Joram y Toi. Esa historia está entre las dos conquistas de David. Están la primera parte de las victorias del 1 al 6 y la otra de 3 al 14. Están las victorias de David. Pero en medio, en este acto de adoración, está Toi y Joram, su hijo. Y ellos nos dan una luz de esperanza para que tú y yo podamos ver que no todas las naciones tienen que ser exterminadas. Que no todos los hombres tienen que rebelarse contra Dios. Que también hay aquellos que voluntariamente se someten, se sujetan a Dios. Y lo que vemos aquí es esto. Allí en el versículo, si vas allí al versículo 10, dice que Toi envió a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido. Y dice que le lleva utensilios de plata, de oro y de bronce. ¿Y sabes qué? No tuvo que perecer esa nación. Esa nación tú la ves que está allí sin ser conquistada por David. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente fueron y dijeron a David, tú derrotaste a mis enemigos. No, ahora, seamos honestos. No es porque Toi dijo, quiero que el reino de Dios gobierne mi nación. No, dijo, tú acabaste con mi enemigo, no quiero tener pleito contigo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Las naciones, este no es un asunto de naciones solamente. La Biblia, de hecho, cuando tú ves en Apocalipsis, hace referencia a la lucha de las naciones contra Dios. Pero este es un asunto que comienza en individuos, en personas que voluntariamente están peleando en oposición con Dios. Y lo que vemos aquí es que Dios siempre está abierto a aquello. De hecho, Él está buscando que cada individuo pueda voluntariamente sujetarse a Él. ¿No es eso lo que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 5, en el ministerio de la reconciliación? Si vas a 2 Corintios 5, si lo pones en NTV, por favor, pon primero en el capítulo 5, en el verso 10, por favor, 10 y 11, en la NTV. Pablo entiende la importancia que tiene la reconciliación con Dios, entiende el ministerio del perdón, y dice Pablo, sabiendo que todos vamos a ser juzgados, dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, el león. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Verso 11. ¿Sí puedes poner el verso 11? No, no se puede poner el verso 11. Ok. En el verso 11, esa es la razón por la que Pablo tenía este celo por la predicación. Dice en el verso 11, no es la NTV, pero dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea sus conciencias. Es decir, Pablo dice, porque conocemos el temor de Dios, es que queremos convencerlos a ustedes, queremos convencer a todos los hombres. ¿Por qué? Vete al verso 20. Dice en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el principio que movía a Pablo. Es el principio que debe movernos a nosotros hoy. Dios es un Dios que está buscando la reconciliación con las naciones o con los individuos. Es un principio del reino. Y lo que vemos aquí entonces, a través de este ejemplo del rey Toi y de Joram su hijo, es que no todos tienen que perecer, sino solo aquellos que se mantienen en su necedad de rebelarse contra Dios. En el Salmo 2, si regresas allá, se nos muestra que hay algunos que pueden hacer caso al consejo del salmista. El salmista, en el verso, en el capítulo 2, dice en el verso 10, ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Ok, lo puedes poner en TV. Ándale, sí. Dice, ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Verso 11. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Verso 12. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero mira cómo termina. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Ese contraste de que pretender ser Dios y pelear con Dios, al entender que Él es el Rey, nosotros no, y encontramos el gozo en sujetarnos a Dios. Ahora, tú puedes pensar, ¿cómo puedes ser feliz viviendo bajo el dominio de alguien? Y yo lo decía hace unas semanas, ese es el anhelo de los hombres. Todos aquí, en nuestro país y en cualquier otro país, votan por un hombre en el que ponen su esperanza de que él va a resolver los problemas, que va a traer justicia, que va a traer juicio, que va a juzgar con sabiduría. Sabes, ningún hombre lo va a poder hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y por eso Jesús, cuando hace su invitación en Mateo, dice, si estás cansado, si estás trabajado, estás fatigado, ven a mí, vas a encontrar descanso. Pon mi yugo sobre ti y vas a darte cuenta que es suave y que mi carga es ligera. Ahí vas a encontrar descanso para tu alma. Solamente cuando tenemos la seguridad de que somos gobernados por alguien que es justo, que es sabio, que es bueno, que es santo, es que tú y yo vamos a tener paz. Esa es la realidad. Buscamos sustitutos y reemplazos en este mundo, pero solamente este rey puede traer la paz, la seguridad que todos anhelamos. Por último, vamos a ver en versículos 15 al 18 el ideal del reino, y es esto que estoy hablando. En el versículo 15, mira lo que dice: Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Si lo pones en NTV, por favor, mira, era justo, hizo todo lo que era justo y correcto para su pueblo. Ese es el ideal del reino de Dios. Eso es lo que esperamos. Cuando tú ves en Apocalipsis 21, te das cuenta de que no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de nosotros. Dice que habita en medio de su pueblo. Él está reinando y nosotros somos un reino de sacerdotes y de gente santa. David no fue perfecto y lo vamos a ver más adelante. De hecho, con este capítulo se cierra lo que llaman la ascensión de David. Desde el capítulo 15 de Primera de Samuel vemos que David va hacia arriba y Saúl va hacia abajo. En este capítulo 8 David está en la cima, pero de aquí vamos a ver que empieza a caer. David no era perfecto, pero sin embargo otra vez nos muestra el ideal del reino. Alguien que sea justo, que siempre haga lo correcto para con los hombres. Y ese es el ideal que nos presenta el autor de Samuel. Y nos dice cómo David organiza y tiene sus servidores. Nos dice: Joab, hijo de Sarvia, era el general de su ejército. Josafat, hijo de Ailud, era su cronista, el que escribía los hechos de la vida de David. Dice allí en el 17: Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el escriba, el secretario de estado de gobierno. Verso 18: Benaía, hijo de Joyada, estaba sobre los cereteos y peloteos, básicamente eran la guardia de David, y sus hijos, dice, eran los príncipes. Ese era el ideal, un hombre que gobernara de manera justa. Ahora, como te he dicho, esto no fue una realidad completa. Esto simplemente nos apunta a ese gobierno que estamos esperando, y eso sigue siendo un deseo, un anhelo aún hoy en día, pero es algo que solamente cuando Jesucristo el Rey regrese será una realidad completa. Sin embargo, mientras ese día llega, ¿por qué no tomar estos principios del reino para aplicarlos en nuestra vida? ¿Por qué no rendirnos voluntariamente a este Rey que conquista, a este Rey que va a conquistar y que hace todo cuanto se propone? ¿Por qué no dejar de pelear con Él si sabemos que al final de cuentas nuestra alma está anhelando encontrarse con ese Salvador? Lo necesitamos. Segunda, ¿por qué no rendir todo lo que tenemos? Si todo le pertenece a Él, todos los días en realidad tenemos esta batalla por nuestra adoración. Todos los días tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Y todos los días tú puedes decidir adorar a algo o a alguien que no es Dios. De hecho, lo hacemos. Cuando dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida a algo o a alguien que no es Dios, lo estamos adorando a Él. Tú y yo podemos rendir todo lo que tenemos, lo que somos, para el único que merece todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Y por último, ¿por qué no vivir en este ideal del reino? En el lugar donde estemos, ¿por qué no buscar vivir esta vida de piedad, de justicia a la que somos llamados? De hecho, tú vas a ver que continuamente en las cartas de Pablo, después de que nos muestra todo lo que Dios ha hecho, él habla de que nosotros ahora andemos de una manera digna. Por eso es que somos llamados o exhortados o literalmente nos mandan a que vivamos una vida de piedad, porque este Dios, este Rey que viene, ya ha hecho todo lo necesario para que tú y yo, como parte de ese reino, vivamos de esta manera en esta tierra mientras el reino se concreta. Les he dicho que nosotros somos ciudadanos de dos mundos. Estamos en esta tierra, pero pertenecemos a la nueva creación. Estamos en esta creación, pero somos parte de la nueva creación. Y aun cuando el pecado, aun cuando el sufrimiento, el dolor, la muerte son una realidad en este mundo, también es una realidad la vida eterna en nosotros. Así que no importa que vivamos todavía en este mundo imperfecto, como ciudadanos del reino, tú y yo podemos vivir de una manera que honre a nuestro Rey y que podamos ser estos embajadores que Pablo menciona, que busquen la reconciliación de otros con el Rey que viene. ¿Sabes? Va a venir. Él lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer en el futuro, porque Él sigue siendo el Señor de todas las cosas. Cuando vimos la foto en Apocalipsis, cuando por la revelación del Señor se abrió la cortina, vimos que Dios y el Cordero seguían sentados en el trono, en el cuarto de control del universo. Él sigue siendo Rey. Simplemente no todos lo han visto, pero un día lo harán. Por la buena o por la mala, Él se va a sentar en el trono, porque Él es Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, queremos adorarte esta tarde. Queremos bendecir tu nombre porque reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Rey que viene. Señor, y te damos gracias por tu palabra, por aquella que quizá pueda ser incómoda, por aquella que nos anima, por aquella que nos desafía, por la que nos consuela, por la que nos aflige, por toda tu palabra, Señor, porque dice que toda ella es verdad, toda ella es útil. Señor, y te pedimos para que tú la uses para moldearnos, para que tú traigas convicción de pecado en nosotros, para que tú, Señor, nos animes a servirte, a amarte, para que tú traigas salvación, Señor, a aquellos que no te han conocido, consuelo y seguridad a los que te conocemos, y que todos podamos responder en adoración, Señor, cuando vemos cómo eres, lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer. Padre, te pedimos por aquellas personas que quizá no han hecho un compromiso contigo, que a través de esta palabra ellas también puedan ver no tu juicio, Señor, sino que puedan enfocarse en tu gracia, en esa invitación que tú extiendes todos los días para que el mundo se reconcilie contigo, a esa invitación que tú haces, Señor, a los pecadores para que nos acerquemos a ti, porque tú no echas fuera a ninguno, porque tú siempre estás abierto, Señor, para perdonar los pecados. Y sobre todo, Señor, te damos gracias también porque podemos ver que solamente en ti es que nuestra alma encuentra el descanso. Señor, hombres y mujeres todos los días corren de un lado a otro buscando saciar su alma, pero sabemos que solamente cuando estén sujetos a ti, cuando te abracen como Dios y como Salvador, es que ellos van a poder encontrar la paz, la satisfacción, el gozo. Señor, tú nos has creado para tu gloria, y hasta que los hombres aprendamos a disfrutarte a ti, Señor, no vamos a encontrar descanso, gozo en nada más, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.